11:11 de la mañana, Alejandro Melián nos acompaña en La Oreja Verde, este espacio que dedicamos al medio ambiente, a la educación ambiental. Hola Alejandro, bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien, un poco como con el corre-corre de todos los miércoles, pues siempre llego con la lengua afuera, pero
las
bien,
mañanas
bien.
Son como muy activas, además.
Sí, al final, haga lo que haga, yo me programo para salir con tiempo, y siempre al final, cuando no es Juana, es la hermana, la cuestión es que nunca, siempre salgo justito, y como además hay que llevar siempre la aguja en 80, en 50, porque hay que respetar un poco las reglas del juego, sí. Y bueno, la verdad que viene uno eso, ya, llego siempre vamos, con la lengua fuera, todavía me quedan los calores de la caminata.
Desde que pueda te ponemos ahí un vasito de agua, que es verdad que me he dado cuenta que no te hemos puesto ni el agua, y el agua no se le niega a nadie.
Claro que no.
Y entramos en conversación además, Alejandro, nada más comenzar con un primer invitado que tenemos.
Sí, con Gilberto Martel, que es técnico del ITC, y hablaremos con él sobre un proyecto muy interesante que se hace entre Canarias y Cabo Verde. Después de hablar con Gilberto tocaremos algo de música, como siempre, además vinculada con la entrevista que tuvimos con Jen Dávila, es el corte creonti que en el que estaba un poco apoyado la banda sonora del musical, perdón, del documental. Y después algunas buenas noticias, que estamos intentando dar buenas noticias, y caramba, cuando nos tropezamos con ellas es súper interesante, o cuando las queremos mirar como de buenos ojos, pues es interesante contar con esas buenas noticias que nos hacen un poco a todos seguir viendo que podemos avanzar, ¿no? con alegría.
Bueno, vamos a insistir un poquito con esa llamada que realizamos a Gilberto Martel, porque es verdad que nuestro compañero técnico de sonido, tocayo además de este Gilberto, está intentando comunicarse y de momento no tenemos suerte de poderlo
dar con él.
Vamos a insistir un poquito porque está prevenido para esta franja horaria además.
Y sí, quizás de las cosas más interesantes que luego probablemente podamos, si el tiempo nos ayuda, hablar con él, porque Gilberto lleva temas de agua, de desalinización y bueno, todo lo relacionado con agua, ¿no? Es un poco el tener presente el tema de la depuración natural, ¿no? Que de hecho en este proyecto también hay una depuradora natural con una tecnología similar a la que se aplica aquí hace ya algunos años en el barranco de Tirajana para las aguas de Santa Lucía y Temisa. Y bueno, son de esas cosas que de alguna manera también nos enseñan, ¿no? Con costo energético cero, que en función de la escala hay cosas que son muy viables y muy fáciles de hacer.
Alejandro, ya hemos podido contactar con Gilberto Martel, a quien damos los buenos días y la bienvenida a este programa de La Oreja Verde en las mañanas de Radio Galdar. Saludos, Gilberto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Gilberto, buenos días.
Bienvenido.
Buenos días, Alejandro.
Mira,
muchas gracias.
No, gracias a ti, gracias a ustedes. Mira, lo primero un poco era presentarte. Yo así he pasado por encimita, eres técnico del ITC, pero no he sido capaz de definir exactamente tu relación con Isla Agua, ¿no? Y la función que cumples dentro del marco del ITC. Te invito a autopresentarte, ¿es posible?
De acuerdo, claro que sí. Bueno, dentro del Instituto Tecnológico de Canarias hay varias campos de actuación, más conocidos el tema de energías renovables, también está el tema de biotecnología con microalgas, ingeniería médica, etcétera, etcétera. Y específicamente un departamento de agua, ¿no? La vinculación nuestra con el sector del agua tiene mucho que ver con la energía también, porque en Canarias el agua es un bien muy escaso y fundamental. Entonces, evidentemente, la vinculación con el sector de la energía, los costes energéticos de desalación, los costes energéticos asociados al bombeo del agua, hacían que había que trabajar insistentemente en el sector del agua para buscar su sostenibilidad a largo plazo.
Claro, en esa vinculación, ¿no? Entre agua y entre necesidad de agua y además energía, producción, ¿no? Y producción lo más viable posible, ¿no? En todos los sentidos, realmente.
Sí, en todos los sentidos, ¿no? Entonces hay un desarrollo importante de hace ya casi más de 20 años de investigación en el tema de desalación con energías renovables en sistemas autónomos. El ITC tiene ya patentes desarrolladas, incluso que ha transferido a empresas privadas, y ha realizado varias instalaciones sobre todo en el continente africano, ¿no? En Túnez, en Marruecos, ¿no? Y bueno, eso se ha ido diversificando con el paso del tiempo. Nos hemos metido en el sector de la calidad del agua, trabajando un poco, cuidando que no solo haya una buena calidad del agua a nivel de agua potable, sino también el tema de las aguas tratadas para su reutilización, también para proteger lo que son las zonas costeras, las playas, evitar que nuestras playas estén contaminadas o que estén en las mejores condiciones posibles, y una línea también importante que es el tema del tratamiento de aguas residuales, ¿no? Y también buscando esa línea que tú comentabas ahora del bajo costo energético o sin, si es posible, sin consumo de energía, ¿no? Entonces yo estoy en esa área más bien de tratamiento de aguas residuales, pero también estoy coordinando, he coordinado proyectos de cooperación transnacional, ¿no? Hemos tenido varios desde principios del siglo, bueno, desde el siglo, final del siglo pasado, principio del siglo XXI, ¿no? Donde estamos ahora, con Madeira y Azores, donde los proyectos de cooperación transnacional relacionados con el agua, los hemos abordado de una forma integral, donde intentamos trabajar desde la sensibilización, el ahorro de agua, con aplicaciones prácticas, hasta aspectos ya más tecnológicos o más más complicados o más complejos, ¿no? Entonces el proyecto Isla Agua surge, yo he sido el coordinador del proyecto Isla Agua, que es un proyecto de cooperación entre, especialmente entre Canarias y Cabo Verde, y tiene esos aspectos, un proyecto que intenta reforzar las capacidades de en todos los ámbitos para la mejor gestión del agua, ¿no? Y tocando desde los aspectos de sensibilización a nivel incluso escolar, hasta aspectos relacionados con mejorar las capacidades para el control de la calidad del agua, y después también transferir conocimiento en el tema del tratamiento de las aguas residuales y su reutilización y la desalación con máxima eficiencia energética, incluso con energías renovables, ¿no? Entonces, el proyecto Isla Agua es un proyecto que ya lleva más de 5 años, empezó en el año 2010 y finalizó ahora en 2015, se ha ido prorrogando, ¿no? Dado el éxito que ha tenido. Ajá. Y bueno, la verdad que estamos muy orgullosos de ese proyecto y de su resultado, ¿no?
Mira, Gilberto, leyendo un poco la web del proyecto, el material didáctico que me enviaste para un poco también hacernos una idea de contexto, ¿no? De esa situación relacionada, vamos, de la energía que se aportaba en Isla Agua, me resultó curioso o por lo menos llamativo el que se hacía muy visible que en algunas zonas de Cabo Verde todavía el acceso al agua no está canalizado, ¿no? Y es algo que yo en principio no imaginé cuando pensaba en la relación Canarias-Cabo Verde, ¿no? Me resultó además muy curioso y me vino enseguida a la cabeza una historia que me contaba la abuela materna de mis hijos, ¿no? Que ella en el año 54 todavía iba al Pilar a coger agua ahí en las Alcarabaneras, ¿no? En pleno núcleo central, ¿no? De la ciudad de Las Palmas, ¿no? En plena urbe de la ciudad de Las Palmas. Y hablamos del año 54, apenas unos 70 o 60 y poco añitos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la, de alguna manera, la relación entre un posicionamiento como el de Gran Canaria o el de Canarias, ¿no? Desde el punto de vista de la tecnología del agua y una situación así quizás ruralizada, pero con una ruralidad incluso con ciertas deficiencias? ¿Cómo se enlaza eso? O sea, ¿cuál sería, digamos, el punto número uno que Isla Agua aporta o que ITC y Canarias aporta en el proyecto a Cabo Verde y qué de alguna manera aporta Cabo Verde a la otra parte, ¿no?
Bueno, sí, hay todo un abanico de posibilidades. En primer lugar, hay que tener en cuenta que estamos hablando de islas, ¿no? El concepto de isla a la hora de abastecimiento de agua es un concepto muy importante, porque la isla tiene que ser de alguna forma autosuficiente con los recursos que dispone, que aporta la naturaleza y que también se puedan generar. Para generarlo, evidentemente, ahí empezamos a tener dependencia del exterior porque necesitamos energía para por ejemplo, en el caso de desalar agua, ¿no? Entonces, en Cabo Verde, por ejemplo, conviven múltiples realidades. Conviven realidades de áreas más desarrolladas, un proceso de desarrollo que ya tienen desalación de agua de mar, que tienen agua canalizada a las casas, un agua todavía muy cara para las familias que tienen, pero tienen agua canalizada, y conviven situaciones en ámbitos incluso periurbanos dentro de los suburbios de las ciudades o en ámbitos rurales donde la gente pues tiene que trasladarse incluso varios kilómetros y atravesar incluso barrancos para llegar a un sitio donde hay un punto de suministro de agua para cargar ese agua hasta sus casas. Normalmente son los niños y las niñas y las mujeres las que hacen esta labor para poder tener agua para las cosas básicas. Estamos hablando mínimo aseo y para beber, agua para beber. Uh-huh. Entonces, esa situación, por ejemplo, también la vivimos en Canarias no hace tantos años como tú bien acabas de comentar. Entonces, hay una forma de ayudar al país a poder desarrollarse, ir mejorando esos niveles de acceso al agua potable en condiciones no solo de cantidad, sino de calidad, que es uno de los trabajos que el agua ha hecho de forma muy importante, ¿no? Porque aunque la gente tenga que ir a buscar el agua a una fuente, a un chafariz, como se denomina en Cabo Verde, el agua que tiene y que después llevan a su casa tiene que tener una mínima calidad para evitar, por ejemplo, enfermedades de origen hídrico, ¿no? Entonces el tema del control de la calidad, cómo hacerlo y demás, es un tema que hemos transferido y hemos aportado nosotros, ¿no? Después, en el tema de las nuevas tecnologías que se están implantando, nosotros se han desarrollado con empresas canarias, auditorías energéticas, las desaladoras nuevas que se están implantando en Cabo Verde, proponiendo modelos que sean más sostenibles y que abaraten el costo energético. Se ha trabajado también muy estrechamente con los ayuntamientos y entidades caboverdianas para también transferir el conocimiento en el tema de tratamiento de las aguas residuales, porque ya donde hay agua potable, agua canalizada, empieza a haber también problemas de saneamiento de aguas residuales, que es un problema todavía más grave, ¿no? Entonces ese conocimiento se ha transferido. Y de vuelta para Canarias, una cosa importante que nos está aportando Cabo Verde, aparte de establecer relaciones comerciales a futuro, ¿no? Porque Canarias se convierte en un, y las empresas canarias, en un asesor de ese desarrollo que pueda tener Cabo Verde de la forma más sostenible posible, ¿no? Hay una relación que se está estrechando cada vez más. Hay una aportación que nos hace, sobre todo desde el punto de vista de la sensibilización, ¿no? El tomar conciencia hoy en día que aunque aquí tengamos agua en el grifo, agua de calidad y en cantidad suficiente, prácticamente sin limitaciones aparentemente, eso no significa que el costo real de ese recurso sea tan importante como para no tomar cuidado con él, ¿no? Y en ese sentido Cabo Verde nos recuerda la cruda realidad, ¿no? De que si tenemos estas condiciones de suministro de agua y demás, a costa de un desarrollo tecnológico, a costa de energía y a costa también de un esfuerzo de inversión muy importante para poder llegar el agua a todos los sitios, ¿no? Entonces eso no hay que perderlo nunca de vista, porque de cara a la sostenibilidad de ese sistema de distribución de agua y gestión del agua, no podemos bajar nunca la guardia, tenemos que seguir trabajando constantemente, no solo en mayor inversión y mejoras tecnológicas, sino en sensibilizar a la población de realmente lo que sí, hay detrás, ¿no? Del ciclo del agua, ¿no?
Sí, la contención.
Para ser un uso eficiente, ¿no?
Sí, la contención en el uso, ¿no? El uso de lo necesario y de lo...
Un uso razonable.
Claro, de lo necesario.
Y consciente de los costes que hay detrás, ¿no?
Sí, y de los costes que en principio, como muchas veces ponemos encima de la mesa, aparentemente los costes económicos parece que los podemos soportar mayoritariamente. Hay algunas zonas de la población que no, pero los costes ambientales nunca están repercutidos, ¿no? Y es imposible, es difícil cuantificarlos, es imposible saber la deriva que puede tener en los costos ambientales, porque lo estamos viendo, ¿no? Que no hay medida para la limitación de la temperatura, para las afecciones que la producción de energía de combustible para la energía produce, y esos costos no están repercutidos. Nosotros no somos conscientes, porque no recibimos, ¿no? No pagamos esos costos ambientales, o no decidimos eliminarlos, ¿no? O sea, reducirlos,
claro. Claro,
no están en nuestra mano, de alguna manera. Mira,
que por eso es importante tomar esa conciencia, porque a la hora de definir, por ejemplo, nuevos proyectos, nuevas inversiones y demás, tener en cuenta eso nos ayuda a buscar pues tecnologías o modelos más sostenibles. Tú comentaste el caso antes de Tirajana, ¿no? Bueno, eso también había otras alternativas tecnológicas con mayor consumo de energía para hacer lo mismo, ¿no?
No llegó, pues si tomamos a entubarse el barranco para bajar el agua abajo, ¿no?
Exactamente.
Llegó a entubarse y nunca llegó el agua, ¿no? Porque era imposible, ¿no?
Sí. Pero ahora tenemos un sistema, por ejemplo, que sin consumo de energía y con un mínimo coste de operación y mantenimiento muy simple, pues podemos tener un agua tratada, incluso reutilizarla y cerrar los ciclos, ¿no? Que es otro objetivo interesante de la sostenibilidad, ¿no? De intentar cerrar ciclos en todos los sectores, en este caso, con, por ejemplo, el agua, ¿no?
Claro, que el agua vuelva un poco a la tierra de manera positiva y sin contaminarla. Me pareció entender, por lo que leía, que hay un proyecto similar también vinculado a el agua en Cabo Verde.
Sí, basado en la experiencia de Santa Lucía, se han propuesto varios estudios en Cabo Verde dentro de este proyecto Isla Agua y de otro proyecto de la PREMA que también hemos trabajado, ¿no? Se empezó a trabajar en la isla de Sant Antón. Primero se hizo una especie de cuestionario a casi todos los municipios de Cabo Verde a través de la Asociación Nacional de Municipios para ver los que estaban interesados en trabajar este ámbito, ¿no? Algunos municipios contestaron, municipios de Fogo, de Sant Antón y de otras islas, lo visitamos y finalmente pues concretamos en desarrollar un proyecto para en Sant Antão a nivel de proyecto técnico, un estudio profundo para ver la viabilidad de aplicar esto, ¿no? Se trabajó primero en Peña de França, en la isla de Sant Antão, en el norte, y después eso ha tenido su eco en otras entidades, ¿no? Por ejemplo, en la isla de Mayo, en la localidad de La Cayeta, la cooperación española con una ONG tenían un proyecto de hacer una depuradora, y finalmente conseguimos que la especificación técnica, ¿no?, para el proyecto, que era una tecnología más sofisticada, pues se cambiara de alguna forma para atender un poco a la experiencia que ya habíamos de Santa Lucía y la que habíamos ya diseñado para Peña de France. Y al final ese proyecto se ha ejecutado, una obra que ha sido ejecutada por una empresa además canario-caboverdiana, con asesoramiento nuestro y del proyecto.
O sea que, bueno, desde el punto de vista de la ejemplificación,
que finalmente ha tenido eso y se ha llevado a la práctica, ¿no?
Sí, bueno, son 30 años de adelanto, ¿no?, de alguna manera.
Caso de también volviendo a Sant Antão en el Valle de Paul, dos localidades más que también se han estudiado y se ha transferido ese tipo de diseño, ese modelo.
Okay, sí, que en ese sentido el proyecto adelanta 30 años la depuración natural a lo que a como llegó aquí, ¿no?, a nivel de escala, ¿no?, de alguna manera, pues eso también es algo muy interesante, ¿no?
Sí, claro, son escalas más o menos viables, ¿no?, porque ten en cuenta que con este tipo de sistemas necesitamos superficie para poder diseñar el sistema de tratamiento, y cuando estamos hablando de grandes poblaciones, pues evidentemente pues tenemos que ir a una superficie que a lo mejor no son asumibles, ¿no? Aquí se ha intentado trabajar mucho con el tema de la integración en el espacio, ¿no? Por ejemplo, aprovechar bancales de cultivo que están en abandono, dividir el sistema en varias etapas para poder trabajar y diseñar o adaptar una ladera en diferentes pasos para poder aprovechar ese espacio, que de otra forma no se podría ejecutar. Bueno, evidentemente la escala está limitada a esas pequeñas poblaciones, pero que bueno, que al final son muy interesantes y muy productivas para el desarrollo local de la zona.
Okay. Mira, quería hacerte una pregunta relacionada con la producción, vamos, con el decreto de renovables. Me doy un poco un salto, porque sí es algo que no me gustaría que se me quedara sin preguntarte. Y es el decreto que en octubre entró en vigor. He entendido que de alguna manera limita también la producción de energía, incluso vinculado a desalación y a lo limita en función de la potencia que está contratada con quien te suministra la energía, ¿no? ¿Realmente están ustedes desde el punto de vista del desarrollo, o sea, de la implantación de la tecnología que se está patentando y que se está poniendo en marcha? ¿Están viéndose afectados por la limitación de uso de energía renovable que de alguna manera impulsa este nuevo decreto?
Bueno, desde el punto de vista técnico, salvando aspectos normativos que dependen de las circunstancias,
que las formas pueden cambiar.
Desde el punto de vista de lo que es claro, que pueden cambiar en cualquier momento, entonces cambian el escenario, ¿no? Desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, ¿no?, que es lo que no nos importa a nosotros, para que quede para su aplicación donde se den las condiciones adecuadas, hay dos modelos distintos. Uno es el modelo de que son las patentes que ha desarrollado la ITC y ha estudiado todo el tipo de combinaciones de sistemas de energías renovables con sistemas de desalación. Son sistemas autónomos, es decir, no están conectados a red. Es decir, tú llegas a un área donde no hay redes eléctricas, donde no hay suministros de agua, y tú, si existen fuentes de agua salobre o agua salada, con nuestro desarrollo tecnológico puedes realmente crear un sistema totalmente autónomo que no está conectado a red. En este caso no estaría afectado por ningún real decreto. Si nosotros creamos una desaladora de agua de mar asociada a un parque eólico, a un sistema de energía renovable diferente, y no está conectado al sistema eléctrico insular o la red general, está totalmente fuera de la
regulación del decreto. Sí.
Claro, cuando nosotros estamos centrados en sistemas, por ejemplo, que sería más económico, porque ahí esos sistemas autónomos tienen que tener su sistema de almacenamiento de energía, tienen que tener un sistema de control de la energía que se produce en cada momento y las cargas de la desaladora muy específico, ¿no?, para que realmente haya un equilibrio entre la producción de agua y la energía disponible en cada momento. Cuando hablamos de un sistema que está conectado a red, una desaladora, y que incorpora energías renovables como un elemento de régimen de autoconsumo, como que diríamos, ¿no?, que parte de la energía que demanda el sistema sea aportada con sistema de energías renovables, pero conectado a una red eléctrica que le da estabilidad en cuanto a esos esos desequilibrios que puede haber entre demanda y energía, pues a eso sí están afectados, ¿no? Evidentemente hay también desarrollos tecnológicos que se están haciendo para intentar que los sistemas sean inteligentes y que prácticamente tengan el mínimo influencia con la red y demás, ¿no? Pero esos desarrollos que están ahí, bueno, sí están afectados por temas normativos simplemente porque estás conectado a esa red eléctrica, ¿no? A efectos de nuestras patentes y demás no, porque estamos hablando de sistemas totalmente autónomos de la red eléctrica general, ¿no?
Sí, que la apuesta realmente del sistema de desalación es en esta dirección, ¿no? De autonomía completa. Luego la situación de cada una pues lleva a implementar un uso de energía a otro, pero la apuesta es la otra, ¿no? La verdad que es algo que también nos alegra, ¿no? O sea, que de alguna manera se pueda generar esa cápsula, ¿no? De depuración.
Claro, es una forma.
Sí, eso es totalmente sostenible o razonablemente sostenible, aparte de lo que es la implantación de la edificación y todo eso, que quieras que no tiene también su huella, pero bueno, que sí.
Claro,
que,
Hombre, claro, es una forma de generar un recurso básico, vital, como es el agua, de una forma lo más sostenible e independiente posible, ¿no? Cierto que ahí entran no solo cuestiones normativas, sino también cuestiones económicas, ¿no? Al precio de la energía, al precio del agua y la tecnología que tenemos en nuestro entorno, probablemente no sea competitivo un sistema totalmente autónomo, ¿no? Las cosas van cambiando poco a poco y al final cada vez empieza a ser más competitivo.
Al precio de mercado,
pero
de
nosotros,
energía, claro.
Precio de mercado, ¿no? Claro. Pero cuando nosotros, por ejemplo, en el continente africano, donde resulta que las redes eléctricas están, hay que desarrollarlas y demás, a lo mejor hay puntos donde sí realmente es competitivo un sistema totalmente autónomo, en contraposición a extender todas las redes de energía, agua, para llevar ese recurso a ese punto, ¿no? Una cosa que sí, curiosamente, lo estamos consiguiendo con el tema de tratamiento de aguas residuales, que al diseñar sistemas sin consumo de energía, ¿eh? Es decir, que ni siquiera tienen una acometida eléctrica, pues está claro que no están afectados. Tú estás dando el servicio, estás tratando el agua residual, estás produciendo un agua que se pueda reutilizar incluso en el entorno, sin prácticamente depender de ningún suministro eléctrico, excepto el que te aporta la propia naturaleza, ¿no? La propia energía que aporta el sistema, el ecosistema que estás creando ahí. Ahí lo estamos consiguiendo, ¿no? Pero cuando entras en cuestiones de conexión a redes eléctricas y demás, pues ahí tienes que tener en cuenta los aspectos económicos, los aspectos normativos de cada lugar y que cambian, ¿eh? No es lo mismo esa situación en Cabo Verde que en Canarias o que en Marruecos, ¿no? Entonces, a cada caso hay que adaptarse a cada circunstancia.
A cada circunstancia, sí. Y mira, una última pregunta que además me pareció muy interesante, el por qué, o sea, ¿por qué una parte del material didáctico, o el material didáctico, porque luego el resto del material es de divulgación, no es tan, o digamos de jornada, o sea, más dirigido a parte técnica, ¿por qué el material didáctico se destina a los niños? ¿Y por qué además en esos formatos, formato cómic y micro capítulos en dibujos animados? Vamos a utilizar la terminología de mi época, vamos. ¿Por qué? Porque además es un poco también invitar a la gente a poner Islagua con una H entre la L y la A en la red para echarles un vistazo, porque además son materiales bonitos, son materiales atractivos y en ese formato, ¿no? O sea, un cómic que... ¿Qué más interesante para un niño que un cómic, ¿no? Para sí, ¿pero por qué?
Sí, sí. Para un cómic y para un adulto también, ¿no? Y yo te comento. ¿Por qué? Porque eso fue una de las prioridades que nos plantearon todos los socios, ¿no? Nosotros teníamos el objetivo en el agua de hacer sensibilización. En principio nuestro concepto de sensibilización era un poco más amplio, a gran escala. Pero casi todos los socios, incluso sobre todo los socios de Cabo Verde, nos hicieron hincapié en que en nuestro público objetivo tendrían que ser el sector de la educación primaria. Últimos cursos, estamos hablando de sexto de primaria, más o menos quinto, sexto de primaria, ¿no? Que era el público objetivo como más interesante para el futuro, ¿no? Uh-huh. Ten en cuenta que estamos hablando de una nación joven y entonces se tienen que producir los cambios desde la más base, ¿no? De lo más básico, ¿no? Y fue un clamor de prácticamente todos los socios de que ese debía ser el público objetivo principal del proyecto. Entonces, claro, el lenguaje con proyectos tan técnicos como estamos hablando aquí, que tienes que utilizar en esos ámbitos, tiene que estar muy adaptado, ¿no? Entonces yo siempre he tenido mis dudas y trabajamos con empresas que ya trabajaban con niños y niñas, ¿no? En Canarias, y fueron surgiendo a lo largo del proyecto oportunidades, ¿no? Una oportunidad fue trabajar con la gente de Ciencia Divertida, por ejemplo, para adaptar talleres teatralizados en las escuelas, de forma de captar la atención del niño, no que no fuera un material didáctico aburrido, sino que le captara la atención y que le interesara sobre el tema, ¿no? Buscando la diversión. Y, por ejemplo, el cómic, para mí, nos ha gustado mucho trabajar con un dibujante, ¿no? Bruno Lanzarote, que fue el que nos apoyó en el cómic. Fue un trabajo de mucho detalle, de intentar incorporar muchos conceptos técnicos o valores o ideas que queríamos transmitir a través del cómic, pero casi viñeta a viñeta, pero a la vez tenía que ser divertido, tenían que ser personajes reconocibles tanto en Canarias como en Cabo Verde. Por ejemplo, los personajes todos sufrieron una evolución, ¿no? Incluso el peinado, las mascotas que se utilizan, se consultaron a los socios opinaban, y al final creo que ha salido un producto bien, bien cerrado, y que ahora lo estamos utilizando, nos está dando mucho juego, ¿no? Por ejemplo, para ilustrar las fichas didácticas, ¿no? Que es un contenido de apoyo al profesor más profundo, pero que utiliza los personajes del cómic como vehículo, ¿no?
como enlace de alguna manera también.
Como enlace entre lo divertido y lo más serio, los contenidos.
Más formal.
Entonces, el tema de los niños fue el público que casi todos los socios creían que era importante, ¿no? Para sembrar para el futuro. Y el tema de estas herramientas didácticas, el vídeo, el cómic, esas fichas didácticas, es porque es importante adaptar el lenguaje al público objetivo, captar la atención, y curiosamente es lo que más ha tenido éxito, no solo entre los niños, yo creo que también entre los adultos, ¿no? La gente les encanta visitar el cómic, leerlo, y aprenden muchísimo con el cómic, incluso de la realidad del agua en Canarias, en Cabo Verde, incluso los adultos, ¿no? Que se enteran de muchas cosas interesantes, ¿no?
Gilberto, muchísimas gracias. Si tienes, quieres comentar alguna otra cosa, nosotros cerramos ya con, ya más quiero ser, me encantaría cerrar con este, en este momento, en el momento niño, porque de alguna manera también sabemos que son nuestros hijos los que muchas veces nos traen los cambios a casa. O sea, ellos son al final muchas veces los conductores. Nosotros hacemos lo que podemos y ellos nos cambian la vida. Entonces, si ellos llegan a casa con esas ideas, esos conceptos, esos contenidos, está claro que nosotros los vamos a recibir porque vienen de manos de ellos, ¿no? Que de alguna manera son la energía para un montón de cosas de la vida nuestra, ¿no? Muchísimas gracias.
Sin duda. Bueno, gracias a ustedes, ¿no? Y lo único el mensaje de darles es que aprovechen lo comentabas de la página web del proyecto Islagua, ¿no? www.islagua con H intercalada entre la L y la A. Que lo aprovechen, los materiales didácticos están ahí y todo esto que se genera, que incluso aspectos más técnicos, se genera y se siembra para el futuro, para que sea capitalizado, utilizado por la sociedad canaria y caboverdiana, ¿no? Y que estamos disponibles para eso, para aportar nuestro conocimiento y todo lo que se desarrolle para que sea utilizado de forma libre y de la forma más eficiente posible, ¿no?
Muchísimas gracias, Gilberto. Hasta pronto.
Gracias, Alejandro. Hasta la vista. Chao, gracias.
Creo en lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el simbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente, para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad que comenzó.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas, solo
esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra ni paga.
Por eso yo no vine a convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad que comenzó.
Creo en ti,
yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Aquí estamos de regreso con nuestro compañero Alejandro Melián. Alejandro, ¿qué hemos escuchado? Cuéntanos.
El tema se llama Creo en ti, de Anna T-Hawks. No sé cómo se pronunciará esto.
Así se escribe,
T-Hawks se escribe, sí. Y del álbum Vengo.
Vengo.
Anna, esta persona, Anna T-Hawks, este tema Creo en ti fue elegido como banda sonora, como soporte musical de una parte importante de Crudo Paraíso,
el documental del que hablamos la semana pasada y que también colgamos en las redes sociales para que ustedes lo pudieran ver.
Exactamente, con Jen Dávila, ¿no? Quería también hacer una pequeña observación, cuando comentamos el visionado, sí, del vídeo, se me fueron a mí 1000 visionados arriba. O sea, donde eran 2.800, había pasado a 3.000 muchos, a 3.000 casi 100 o 50 o 70 y muchos. Uh-huh. Y claro, así también Jen se puso un montón de contenta porque realmente le puse 1.000 visionados más de lo que ya hablé un poquito más de 4.000 en vez de un poquito más de 3.000. Ahí me equivoqué. Y
bueno, pues lo que vamos
lógico
a desear es que los alcance.
Claro, y que lo veamos, porque en el fondo, es de lo que se trata, ¿no? De dedicarle una horita, ¿no? A ver cómo nos cuentan, ¿no? Esta historia que hemos oído por muchos caminos, bueno, pues este es otro para que ver cómo nos cuenten. Y enlazo con uno de los entrevistados en Crudo Paraíso, que hablaba del proyecto Corona del Viento, que es el proyecto de desarrollo energético sostenible del hierro. Es un proyecto en el que se pretende que el hierro se autoabastezca de forma natural con energía renovable, para más del 100% de la población. Bueno, el proyecto, la central esta combinada de Corona del Viento se puso en funcionamiento ahora unos cuantos meses. Funciona a través de energía eólica. Con el viento van incorporando a la red toda la energía que la red admite, que provenga de centrales de esto eólicas. Y la energía sobrante que se produce, que por el motivo que sea no puede ser, no admite la red, pues se utiliza para elevar agua a un gran depósito que ellos tienen en una loma, en la parte alta de una loma, y luego por la noche cuando no hay viento, ese agua se vuelve a lanzar para abajo, y se produce energía a través del salto de agua, ¿no?
Qué interesante, que no se dejan caer nada al suelo, ¿eh? Entonces, no se pierde nada.
Exacto, es una forma súper interesante, ¿no? De utilizar esa energía para acumular agua, que al final, una vez está elevada ese agua, al volver a descender, pues nos genera energía de nuevo. Uh-huh. Y la noticia, que es una buenísima noticia, porque además hoy traemos dos buenas noticias, es que durante el domingo pasado, este domingo de esta semana, el 31 de enero, pues la central estuvo generando directamente de fuente eólica la totalidad de la energía de la isla, ¿no? Porque siempre combina un poquito de central clásica, ¿no? En este caso de un motor diésel grande, con viento. Pues bueno, durante un montón de horas estuvo funcionando toda la Isla del Hierro con esta energía.
Se abasteció al 100% de energía renovable.
Exactamente, ¿no? Y estamos hablando de 5 megavatios, que buscaré el dato para poderlo comparar, para ver con, pues, qué pueblo de Gran Canaria consume 5 megavatios, o qué zona de Gran Canaria consume 5 megavatios, para podernos hacer una idea, ¿no? De lo que supone la población del Hierro, una población pequeña. Pero para podernos hacer una idea de lo que supone eso en escala de una isla grande como la nuestra. Lo iba a buscar y al final me enredé y no lo hice, pero lo miraré, lo miraré.
Muy bien.
Y ¿cuál es quizás la parte más interesante de todo esto? Por un lado, la parte más difícil, 35 años para ponerla en marcha, que se dice pronto.
Madre mía.
Nosotros llevamos ya con el salto de Chira-Soria, llevamos ya 5, casi, de navegación con ese salto y todavía creo que no se ha movido una piedra. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? La dificultad, ¿no? Muchas veces en las escalas, en los tiempos que nos gustaría ver los resultados de las cosas, ¿no? Uh-huh. La parte buena es que es un experimento que está funcionando súper bien y que consigue de alguna manera marcar, ¿no? Marcar un camino, demostrar con claridad que es totalmente viable y que ahora es cuestión simplemente de ver cómo lo aplicamos, ¿no? Cómo lo aplicamos en nuestra gestión de la energía. Hay una... quizás una cuestión importantísima, ¿no? En el tema de la energía que se puso sobre la mesa y se ha puesto sobre la mesa muchas veces cuando se habla del salto Chira-Soria. Y es que, puesto que las inversiones que están hechas son públicas, puesto que de alguna manera es con dinero público con el que se va a hacer o se pretende hacer o se podrían hacer todas las inversiones para que ese salto funcione, ¿por qué el resultado económico no se queda en lo público, ¿no? Y esto fue un debate que está abierto, que está puesto encima de la mesa, que además se hablaba con claridad de que pudiera ser, ¿no?, una fórmula para financiar a los municipios cuya financiación se está viniendo abajo, porque una de las partes más importantes era el tema de las licencias urbanísticas, ¿no?, que era lo que de alguna manera facilitaba la financiación de los municipios. La verdad que es cierto que es un el viento es de todos, la energía solar es de todos, porque después de hacer la inversión no puede quedarse en lo de todos, ¿no? El resultado económico de todo esto. Entonces,
no es ningún disparate pensarlo y plantearlo, ¿no?
Sí, así fue la energía durante mucho tiempo, ¿no? Fue una energía pública, gestionada desde lo público. Y entonces yo creo que a mí no me parece ningún disparate. Creo que además tenemos que encontrar fórmulas para financiar. El que consume más energía eléctrica, pues pagaría un poco más porque consume más a través del consumo y a la misma vez eso genera, ¿no?, unas economías vinculadas a los municipios y a lo público. Entonces, bueno, es como mínimo hay que ponerlo encima de la mesa y darle alguna vuelta, ¿no? Y en la medida de lo posible, donde nos toque y donde nos podamos posicionar, pues que cada uno tome su decisión. La mía es que es donde me pregunten, mi posicionamiento va en esa dirección. Creo que puede ser interesante, ¿no?
Damos un salto. De la Isla del Hierro nos vamos a Fuerteventura, ¿te parece?
De isla a isla,
exacto. Y además también con otra buena noticia.
Y exactamente, otra buena noticia. Bueno, ¿cuál es el contexto de esta buena noticia? Durante el año pasado estuvimos hablando un montón de tiempo, porque todo el sector de la energía renovable estaba, de alguna manera, era contrario, ¿no?, al decreto que al final, en octubre, se entró en vigor. Y que se habló mucho de ese decreto de que realmente no iba a dar tiempo a desarrollarlo, porque octubre, noviembre, diciembre, en diciembre eran las elecciones, iba a haber muy poquito tiempo para desarrollarlo, porque hay un compromiso, un manifiesto escrito por 18 partidos políticos que han firmado un manifiesto que si son ellos los que gobiernan, ese decreto lo van a derogar, ¿no? Entonces, bueno, la parte del decreto que tiene que ver con el impuesto al autoconsumo, en esencia. Entonces aún con esta situación, muchísimos municipios siguen incentivando todo lo que está en su entorno que pueden manejar con energías renovables. Entonces, por ejemplo, el Cabildo de Fuerteventura, el 1 de febrero, el lunes, en el pleno del Cabildo, saca unas subvenciones para sustituir termos eléctricos o de gas por paneles solares térmicos, una subvención de 1.000 euros, uh-huh. cuando sabemos que a precio de mercado está entre 1.200 y 2.000 euros lo que es el sistema de producción de energía solar. La subvención es muy importante, ¿no?
Sí,
en ese sentido
alivia mucho, sí,
facilitando además la tasa de retorno rápido de esa inversión. Uh-huh. Por poner un calentador de 100 euros, pues tiene una tasa de retorno económico rápido, pero luego tiene un castigo permanente o un consumo permanente de electricidad, de energía eléctrica, incluso en nuestra economía, ¿no? También 2.000 euros para implantar paneles fotovoltaicos en viviendas aisladas, hasta 2.000 euros por ayuda, otros 2.000 euros para empresas pequeñas para cambiar simplemente bombillos por LED, por bombillos que consuman menos, uh-huh. o hasta 35.000 euros, por ejemplo, para paneles fotovoltaicos y aerogeneradores en instalaciones de ganadería, ¿no? Entonces, la verdad que son noticias muy buenas. Son noticias
sí, suponen un impulso, una promoción interesante. Y bueno, a mí me hace gracia el titular, Alejandro, porque dice, el Cabildo de Fuerteventura también en rebelión solar, porque ahora están los conceptos, ¿te acuerdas? El impuesto al sol, ahora rebelión solar. Entonces claro. Se juega un poco con esas palabras, con esos conceptos, subvencionando la instalación de renovables.
Claro, subvencionando todo lo que de alguna manera se puede escapar al decreto, porque lo que sí es cierto es que en un sitio como el que vivimos nosotros, donde uh-huh. tenemos la energía eólica y fotovoltaica ahí, y térmica ahí, o sea, tan presente, tan en nuestro día a día, es difícil entender que no es que esto no vaya como un cohete.
¿Cómo es posible, no, Alejandro?
Claro, que no vaya como un
en
cohete.
Pleno siglo XXI, que no nos hayamos dado cuenta de esa cantidad de recursos naturales que, si bien las islas están en una posición estratégica para otras muchas cosas y se han fijado en ella para otras muchas cosas, para esto, ¿no? Podrían ser sí. un modelo claro. Experimental fabuloso sí, y nosotros sí, los sí. primeros privilegiados en disfrutarlo, ¿no? Con todos los recursos naturales que tenemos aquí,
sí.
¿eh?
Ahora mismo hablábamos con Gilberto, o sea, se puede salar agua sin un enchufe, se puede salar agua nada más que con... Entonces, por un lado, impedimos el desarrollo de la energía, por otro lado, mantenemos instituciones como el ITC investigando para que cada vez se consiga mejorar la producción energética a través de energías renovables. Es una contradicción difícil de asumir. Yo, de todas maneras... creo que el hecho de que los representantes políticos de tantos partidos
a ver qué pasa.
Asuman esta situación quiere decir que de alguna manera no están tan locos los que dicen que esto no tiene sentido. O sea, hay un trasfondo ahí importante que hay que mirar. Entonces, acabemos con la buena noticia. Si eres más orero y tienes interés en hacer estos cambios, quizás el más fácil...
Ahora es el momento, ¿no? Con las subvenciones.
Sí, el más fácil, el más sencillo es cambiar el termo viejo. O sea, eso es tan tan simple que es un buen momento. Es un momento por ir por ahí, rellenar cuatro papeles y dejar de pagar 12 o 14 euros mensuales por calentar el agua, pues mira tú, y nada más que tienes que pasar un pañito al panel de vez en cuando.
Y ya está.
Y poco más.
Alejandro, muchísimas gracias, de verdad, nos han encantado las noticias que has traído, buenas noticias, renovables noticias, y lo dejamos para la próxima semana.
Renovando la energía, renovando la alegría, ¿verdad?
Gracias, Alejandro.
Hasta pronto.